Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de No Soy Nerd Podcast, el podcast donde pues compartimos un poquito de divulgación científica y a la par pues tratamos de divertirnos también, porque no, nunca dejamos de lado el buen humor. Y pues como cada semana está conmigo el compañero, el clásico de clásicos, el que se queja cuando no le doy una presentación épica, el buen Yebet López. Yebet, bienvenido a este episodio. ¿Ya qué episodio vamos? Ya creo que vamos en el 7, 8, ¿no? No, ya el 8, episodio
sí,
número 8.
Episodio
número 8. Y pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Y voy a ceder el micrófono a Yebet para que nos presente y nos cuente quién tenemos el día de hoy con nosotros en este genial podcast, su podcast No Soy Nerd.
Bueno, pues el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Carla Oyuki Juárez Moreno. Es una doctora investigadora que también comparte el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, como nosotros, Beto. Hacemos investigación en ese centro. Ella es bióloga egresada de la UNAM, entonces sabe un poco más de cómo funciona el cuerpo, cómo funciona esta parte más natural, ¿no? No tanto de los materiales ni de la física, pero la parte más animal, humana, celular, de esto que va para allá. Y recibió la medalla Gabino Barreda, o sea, tiene excelencia académica en su currículum. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en biotecnología en el CICESE, pero fue becaria de la parte del DAD para continuar el doctorado en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Muy buena beca. Bueno, pues nos acompaña hoy la doctora Carla Oyuki. Bienvenida, doctora. Este
Muchas
es su espacio
gracias
para compartirnos todo su conocimiento y todo lo que quiera platicarnos.
No, pues perfecto. Muchas gracias, Yebet, y gracias a José Alberto por la invitación. Y pues aquí, encantada de estar con ustedes, de platicar con la audiencia de nanotoxicología y más.
Claro que sí.
Perfecto.
Pues bienvenida de nuevo, doctora, y qué bueno que haya aceptado la invitación. Le hemos visto que anda muy activa también ahí en redes sociales con esto de Nanotox Lab, lo cual está haciendo un poquito de divulgación, lo cual es muy, muy, muy importante, ¿no? Para el desarrollo científico y tecnológico del país. A mí es algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Todo eso de la divulgación, y siempre andamos por ahí pendientes de todas las novedades que se suben en las redes. Que es poco común luego ver investigadores hacer un poco de divulgación en las redes, ¿no? Entonces creo que es algo,
no es algo usual,
tan visto, ¿no?
No, la verdad es que no, o sea, yo no creo ser divulgadora, porque para ser divulgadora hay que profesionalizarse y la verdad que sí está complicado, pero sí hago difusión del trabajo que hacemos en el laboratorio y pues ya, y de cosas que no tienen nada que ver con la vida académica, pero de eso se trata, de que los chaves vean que somos gente haciendo ciencia, ¿no?
Exacto, o sea, somos gente, somos personas,
haciendo
tenemos
ciencia.
Gustos, pero hacemos ciencia, exactamente.
Exacto.
Tenemos personalidad y ciencia.
Claro,
y qué bueno que salió el tema, doctora, del Nanotox Lab, de la nanotoxicología, que pues va a ser el tema justamente de hoy para este podcast. Yo quiero mencionar como parte de por qué decidimos hacer este tema, es porque he visto que muchas de las investigaciones o proyectos que se hacen en el instituto, casi siempre los que están enfocados a la biología se chocan a veces chocan con pared de frente, porque no saben muy bien cómo va más allá a la interacción con los organismos, con las células, con el cuerpo, a veces cuando tiene que ser un bactericida, cómo va a reaccionar con esa bacteria. Entonces, pues, es algo que he notado. Entonces, también no sé si va mucho de la mano con la nanotox, o por qué empiezan a ser relevantes estos materiales nanométricos a escala nano.
Bueno, pues vamos a empezar con un poquito de contexto. La verdad es que la nanotoxicología hace como unos, ¿qué serán?, 5 o 6 años. Era así como que muy poco importante, ¿no? La gente no le daba la importancia porque pensaban que pues nada más hay que hacer como la actividad biológica, ¿no? O sea, si tú estás sintetizando un nanomaterial y quieres aplicarlo, con que resulte buena la aplicación, es decir, si mata una bacteria, perfecto, ya la mató, pero no les interesaba el mecanismo de acción, ¿no? Ni tampoco la interacción de ese, o sea, ¿qué iba a pasar con ese nanomaterial ya en el ambiente o cuando se usara como un producto? Y luego, pues la gente se empezó a dar cuenta. Y qué bueno, porque entonces eso significa que tengo trabajo.
¿Y cómo se
Porque
empezaron a dar
empezaron.
cuenta? Yo creo que se le empezaron a morir pacientes a los que
No,
hacen
no
estudios.
tanto. No, porque todavía, al menos en México, no hay medicamentos de base nanotecnológica, ¿no? Se empezaron a dar cuenta porque en muchas revistas les pedían ese tipo de pruebas.
Okay.
Y fueron siendo más complicadas las pruebas que se piden. Entonces, para validar que los nanomateriales son seguros, ¿no? Y ahí empezó. Pero claro, la nanotoxicología es mucho más vieja que eso. Oficialmente es como del 2006 que se creó el primer journal de nanotoxicology. Y ya. Y entonces, pues la verdad es que sí fue complicado al principio, al menos para mí, porque yo soy bióloga, ¿no? Trabajé con cosas nano, pero nunca en la multidisciplinaridad. O sea, nunca trabajé con físicos, químicos, matemáticos al mismo tiempo. Y hablar su lenguaje, pues está bien difícil. Sobre todo porque a veces no sé, o sea, como que los físicos hablan física y solo entienden de las ecuaciones y no se quieren, y ven a la biología así como no tiene números, entre comillas, porque sí tiene, pues no le dan ese valor. Pero por fortuna me he encontrado con grupos multidisciplinarios y eso me ha enseñado un montón. Y pues trabajo muy a gusto con ellos, ¿no? He trabajado con químicos, físicos, médicos, veterinarios, agrónomos, sociólogos, economistas, ¿no? O sea, esa es la ventaja de la nanotecnología, ¿no? Que es multidisciplinaria, ¿no? Entonces está bien chido eso.
Claro que sí.
Claramente.
Y justamente de cuenta que decía llevé del interés de hablar de este tema, pues también surgió un poquito, unos episodios atrás platicamos un poquito de todo lo que era la quimiofobia, ¿no? Ese miedo irracional que se tiene muchas veces, sobre todo por desinformación a los químicos y
Sí.
demás, ¿no? Entonces, también creo que era importante también, como dice hablar de ahora que está en auge la nanotecnología y que por ahí vemos por todos lados. Como dice, todavía no hay un medicamento como tal que aplique en nanotecnología tal cual, pero pues sí vemos muchos productos que dicen ahí que trae algo de nano, y pues creo que es importante hablar de todo, ¿no? Yo recuerdo, y usted no me va a dejar mentir, que por allá en Ensenada había algunas personas que ya vendían algunos productos como cosméticos, ¿no? Y no solo en eso, hay en otros lados que he visto que venden productos como cosméticos y que dicen y que tienen
Pero no
nanotecnología.
vamos a quemar gente.
No, no, no. No vamos a
No, no
quemar
vamos a
gente.
quemar
No, no
gente.
dijimos Eso,
Podemos,
no vamos a decir
sabemos,
nombres.
pero no.
Pero eso no lo
No le
vamos a hacer.
estamos. No, no,
Pero
no.
justamente, justamente
Pero,
de eso.
exacto.
Recuerdo que tenía una profesora que también era bióloga y justamente decía la importancia, cuando estudiando la carrera de nano, nos hablaba de la importancia de lo que tenía la nanotoxicología y la importancia que iba a tener a futuro, ¿no? En toda la, cuando se estuviera haciendo nueva investigación, nuevos productos, desarrollando alguna tecnología, pues iba a ser muy importante esta área. Sobre todo para garantizar la seguridad, ¿no? Y como usted dice, el impacto que podría tener a futuro que muchas veces no se estudiaba, ¿no? Y ya la experiencia humana nos dice que, por ejemplo, en el pasado muchas cosas se hicieron y nunca se consideró qué impacto iban a tener a futuro, ¿no? Y ahora tenemos problemas, varios problemas por muchos productos que se hicieron en el pasado y que no se evaluó su impacto a futuro. Entonces creo que es de ahí también la importancia de la nanotox en la actualidad.
Pero, por ejemplo, o sea, sí, parte de o sea, justamente, ¿no? Como bien dices, José Alberto, pero, por ejemplo, en la pandemia, durante la pandemia, como que, al menos personalmente, ¿no? Y eso fue algo que me incitó mucho a empezar a hacer pláticas de divulgación o a meter más de mi tiempo y de mi esfuerzo hacia eso. Me di cuenta que había mucho temor hacia lo desconocido, ¿no? O sea, hacia los virus, hacia el 5G, la nanotecnología, etcétera. Había muchas ideas erróneas y lo vi desde mi familia, o sea, desde mis parientes cercanos, ¿no? Entonces, yo no soy viróloga, no soy inmunóloga y no podía trabajar a favor de un conocimiento en la ciencia contra el SARS-CoV-2. No podía. Entonces me sentía inútil como científica, me sentía inútil, impotente y me puse a reflexionar qué era dentro de mis posibilidades lo que yo podía hacer para contribuir, ¿no? O sea, para no estar en mi casa aislada, sentada, sin hacer nada. Y me di cuenta de eso, me di cuenta que hace mucha falta que la gente le cambie la percepción de las cosas nuevas y que no hay que tener miedo a la nanotecnología ni a los nanomateriales, ¿no? Entonces, por eso empecé a hacer estas cosas de divulgación, que se dicen fácil, pero sí cuesta mucho trabajo llegar a la gente y cambiar la percepción, cambiarle el miedo hacia lo desconocido, ¿no? Si yo les digo que hago nanotoxicología, inmediatamente lo asocian a algo negativo, por el término tóxico.
Exacto.
Pero sí, ¿no? Entonces, he querido cambiar. Por fortuna, he tenido muchas oportunidades de platicar con públicos diversos. Y también por eso está la cuenta de Nanotox Lab, que se creó mucho tiempo antes, pero que durante la pandemia le metí muchísimas ganas a eso, precisamente por eso, ¿no? Para cambiar la percepción social de los nanomateriales. Y así como ustedes, otros chavos también, pues no sabían qué te, o sea, cómo tratar un nanomaterial, cómo desecharlo. Y luego te vas dando cuenta que es un sesgo, pues, normal, ¿no? Porque no todos están trabajando en la parte biológica. Entonces, pues estuvo padre darme cuenta de eso. Y ya después la cuenta deriva en otros rubros que podemos platicar más adelante si quieren. Pero lo importante de la nanotoxicología es justamente eso, ¿no? Que se den cuenta de que si trabajan con nanomateriales y están estudiando su potencial riesgo, pues entonces imagínate, o sea, tú trabajas con un nanomaterial, lo sintetizas, lo evalúas, ves que mata una célula, pero tú no usas protección, entonces es así como, no sé si me siguen
Sí.
el tren de pensamiento, ¿no? Pero, o sea, tú estás evaluando un nanomaterial que es súper tóxico y tú te estás exponiendo a eso sin precauciones, no te sirve la síntesis, la echas al bote de la basura y no te preocupas más nada. Entonces, pues es cambiar la percepción, ¿no? Tampoco quiere decir que nos vamos a infundir miedos que no tienen razón, ¿no? Pero más bien es como pensar para qué y por qué queremos sintetizar un nanomaterial.
Y bueno, entonces también la nanotox involucra desde la síntesis hasta el cómo deshacerse pues de estos nanomateriales.
Se involucra que nosotros podamos conocer, o bueno, no necesariamente la gente que yo no hago síntesis de nanomateriales, por ejemplo, de lo decidí hace mucho, pero sí, cuando alguien me da un nanomaterial a evaluar, me da pues todas las características físico-químicas que esa persona pudo hacer. Pero entonces yo, no es que no confíe en esas características, sino que tengo que corroborar esas características y entonces vuelvo a hacer toda la caracterización físico-química para que yo la relacione con la actividad biológica. Entonces ahí podemos empezar a ver un fenómeno, por ejemplo, mata, no mata o induce proliferación, lo que sea. Pero, ¿qué cosas de las propiedades físico-químicas son las responsables de esa actividad? Si yo no conozco eso súper bien, si no hago una caracterización físico-química extensa, pues no lo puedo relacionar. Y entonces estoy haciendo síntesis así como artesanal, ¿no? De muévele, de ahora échale más, de ahora échale menos,
Okay.
y a ver qué sale, ¿no? En cambio, si sabemos qué parámetros físico-químicos son los responsables de la actividad, la próxima síntesis va a ser más dirigida.
Ahorita que está hablando de todo eso del nanotox y todo, yo creo que como lo comentábamos antes de iniciar, ¿no? La idea es que este podcast pues sea de acceso para todos. Y yo creo que una pregunta que siempre va a salir en la sociedad, justo cuando tratamos de hacer divulgación, porque me ha pasado, ¿no? Cuando tratamos de conectar con la gente, hay términos que pues sí se quedan ahí, pero muchas veces dicen, bueno, pero ¿y eso qué significa, no? Y a veces nosotros no somos
¿Qué
conscientes de eso,
significa? Sí.
no somos conscientes porque ya lo tenemos en mente y pues se nos va, ¿no? Y lo decimos
Claro.
como si nada y lo manejamos, pero ya conectar con alguien así que no tiene idea, pues es un poquito complicado. Y sí, sí me gustaría que para antes de seguir, justamente por adelante, pues que le habláramos de en sí, en qué consiste completamente la nanotoxicología, si lo tuviera que resumir.
Okay.
Ya hablamos ahorita de que involucra la síntesis y hacer
Le
pruebas y
tuviera que
todo eso,
decir
¿no?
en 10 palabras. Bueno, no
Ajá,
10, pero
pero así, explicar, que se lo pudiéramos explicar a cualquier persona, ¿no? A mi abuelito, a mi
ya.
tía, a mi mamá,
A mi
a mis
mamá,
hijos, a lo que sea, ¿no?
ah, caray,
¿Cuál
como a tus
es?
hijos, ¿no?
Bueno, no, o sea.
Espérate, como a
Estamos
tus
hablando,
hijos, estás muy joven,
Ah,
Roberto,
bueno, es que está
en
grabado en
sentido
video, ¿no?
figurado, en
Cuando
sentido
se las voy a
figurado.
enseñar.
Ándale.
Ok. Bueno, la nanotoxicología es una ciencia es una rama de las nanociencias que se dedica a evaluar o a probar, a identificar cuáles son los efectos que los nanomateriales tienen en los organismos vivos, en las células, ¿no? En un animal o en una planta, en una bacteria, en un hongo, en todos los organismos. Entonces, estos efectos, o sea, ¿qué efectos tiene un nanomaterial en la vida, en un organismo vivo? Y estos efectos pueden ser positivos o negativos. No necesariamente todos son malos. Hay efectos positivos y hay efectos negativos, ¿no? Entonces, son evaluar los efectos. Y digamos que su finalidad futura sería que estos ensayos sirvieran para que un usuario pueda tener la confianza de usar un nanomaterial o
Buena pregunta.
un producto que contiene nanomateriales, ¿no? Y entonces eso es lo que hago yo, ¿no? Evalúo efectos de los nanomateriales en células. Y pues, ¿qué es un nanomaterial? Pues eso creo que lo explico o...
Si quiere, adelante. Sí,
Bueno, pues
adelante.
un nanomaterial viene por el prefijo nano, que significa pues pequeño o enano, ¿no? Pero es una escala de medición muy pequeña, es 1 por 10 a la menos 9 metros. Y yo siempre pongo el ejemplo de que si tomamos un cabello nuestro, porque mide 1 milímetro, ¿no? Y lo dividimos en 1 millón de veces, una de esas millonésimas partes, una de esas partes es un nanómetro. Y los nanomateriales pueden medir eso, uno a 100 nanómetros o más, ¿no? Y eso no lo vemos con el ojo humano. Necesitamos instrumentos muy sofisticados para poder medirlo. Pero estos materiales que son tan, 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 tan pequeñitos son muy especiales y están de moda y se usan un montón porque tienen una química, tienen reacciones o pueden hacer reacciones químicas muy especiales que no se encuentran en otros materiales y que le están dando muchísimas ventajas a la industria electrónica, sobre todo, ¿no? A la industria de los materiales, de la construcción y ya muy recientemente pues, a la industria alimenticia, a la industria cosmética y a la industria de la medicina. Entonces los nanomateriales ya están, son el futuro que ya llegó, ¿no? Entonces
El
eso
futuro
es
presente.
el
Sí.
futuro que ya está aquí.
Está por todos lados. Están por todos lados y ahí justamente es donde sale, yo creo que el origen de cierto temor que algunos sectores le tienen a los nanomateriales, ¿no? Entonces, como usted lo dice, ya está por todos lados, los vemos en todas partes. Y yo creo que en
Y no
principio.
sabemos que están allí, o sea,
Ajá.
consumimos productos que tienen nanomateriales y que
Exacto.
no sabemos, porque no vienen etiquetados, pero pues nuestra lógica de los que trabajamos con nanomateriales nos dicen que evidentemente deben de tener.
Sí.
Sí, claro que sí, es algo muy importante. Justamente de ahí, de hecho, cuando hablamos de quimiofobia, venía un poquito de eso, ¿no? Que esa desinformación, esa falta de información que tenga, que le llega a la sociedad, pues al final termina generando problemas, ¿no? Pasó, por ejemplo, con todo esto de las vacunas, cuando se habló de que tenían cierta nanotecnología, ¿no? Y de repente.
Nanotecnología.
Ajá, y de repente se fue todo a lo más irracional, al punto de decir, pues, que tenía nanochips, ¿no? O que tenía grafeno, que se autoensamblaba dentro del
Sí.
cuerpo para de crear un chip malvado que controlaría a todo el mundo y podría matar a cualquiera en cualquier momento. Y más teorías muy locas al respecto, pero que
Sí.
para muchos podría parecer ridículo, ¿no? Pero en realidad la falta de información que tienen las personas, el no conocer qué es el grafeno, el no conocer qué se necesita para verlo realmente, el no tener todo eso, pues sí, nos puede llevar a caer en ello, ¿no? Y justamente la
Sí.
pregunta que a lo que voy es, ¿qué tan difícil es, o qué tan difícil o qué tan fácil es, pues, controlar el uso de nanomateriales o regular el uso de nanomateriales actualmente? ¿Hay algo establecido para poder regularlo? que no nos, o sea, por ejemplo, en la parte de cosméticos que pues, los que está algo regulado, ¿hay algo de ello? ¿O realmente, pues, ese miedo que existe en la sociedad está un poco justificado por la falta de esta regulación?
Bueno, voy a empezar primero con los ejemplos que diste, porque creo que por ejemplo, un gran amigo mío, la primera vez que escuchó de nanotecnología fue con los Avengers, ¿no?
Claro.
Y creo que está mal, ¿no? O sea, creo que no está mal que nos estén bombardeando con esa terminología en películas de ciencia ficción que todo el mundo va a ver y que los chavos van a ver. El problema es cuando ya te meten esas otras cosas de vamos a controlar al mundo, ¿no?
Exacto.
Siempre,
spoiler, de
ficción. Sí, ¿no? A ver, vamos a hacer spoiler de la última de Spider-Man, ¿no?
Por si alguien no la ha visto.
Aquí pone una advertencia. Advertencia.
Spoiler alert. Si no han visto Spider-Man, por favor,
el doctor,
fíjanlo antes.
Sí, nada, y aparte salió hace 2 años, hombre. Y pues el doctor Octopus lo controlaba Spider-Man con el traje que le heredó Iron Man, ¿no? Y es esto, ¿no? Siempre el control de que nos van a controlar, nos van a cambiar el ADN, nos... Y entonces es ahí cuando uno tiene que hacer, uno como científico y ustedes también como estudiantes de nanociencias, pues tienen que hacer un alto y decirle, a ver, espérate, ¿no? Si está bien la primera percepción en una película, pero esto no es nanotecnología, ¿no? De ahí no va. Y entonces una cosa que yo hago mucho, pues es también eso en nanotoxicología, ¿no? El miedo viene por el desconocimiento, ¿no? Siempre.
Claro.
O sea, uno tiene miedo porque desconoce lo que va a pasar. Y entonces cuando tú empiezas a hablar con las personas y decirles que los nanomateriales no son tóxicos, tienes que evaluarlos para saber si son tóxicos o no. Y les empiezas a explicar que ya en todo el entorno están los nanomateriales, que en la pantalla del celular están, que en la culé de la pantalla esa que compran, ¿no? Que en el Buen Fin.
Es pues un Quantum Dots, ¿no? Las culés.
Quantum Dots, exacto, ¿no? Exacto. Es más que hasta en los, ¿cómo se llama? En los refrescos, hay puntos cuánticos de carbono, ¿no? O sea, si te tomas una coca, la panza te florece.
Los shampoos hay óxido de silicio, óxido de titanio.
Hay en todos lados están los
bloqueadores.
La cuestión es que la gente no sabe que están allí y no sabe porque ahí viene la otra respuesta a tu pregunta. En México no existe nadie que regule de forma así como obligatoria fuerte el uso, la síntesis, el uso, la comercialización y el desecho de las nanomateriales. Es decir, si una persona hace todo eso y lo tira al mar, no le pasa nada. Nada. Entonces, ¿por qué? Porque no existen leyes que regulen eso. Existen normas que se llaman NMX, que son normas mexicanas, que regulan algunas cosas de los nanomateriales, pero son voluntarias. Significa que si no las cumples, no te pasa nada. Entonces, la situación es cómo cambiar estas NMX a las NOM, que seguramente ustedes ya han escuchado, sí, que son las oficiales. NOM. Exacto, las meras meras, que si no las cumples, sí hay una penalización. Hay trabajos para poderlos hacer, claro, pero esto depende de una conjunción entre la ciencia y la legislación, que es difícil. Entonces, la que va a entrar, y creo que yo le tengo es muy probable que entre, es el correcto etiquetado de los productos que contienen nanotecnología.
En su gallo.
Y eso es algo, ese es mi gallo. Ese siempre apoyo porque es la más factible, ¿no? Ya están los glosarios y todo. Entonces, pues no hay una regla, una ley o algo, ¿no? Y pues eso está complicado. Ahora, no es que porque seamos México y siempre es, no. De hecho, somos uno de los países que más avance tiene en Latinoamérica, ¿no? Está Costa Rica, que lleva una súper ventaja, pero claro, o sea, Costa Rica es mucho más pequeño que México, ¿no? Y puede organizarse más. Está Argentina, que tiene una excelente regulación en materia de nanotecnología, y Brasil, pero ahí vamos, o sea, somos punteros, ¿no?
Doctora,
Entonces,
ahorita que
no estamos
mencionó,
tan mal.
La correcta etiquetado y la interrumpí, perdón, pero como que sí, yo quería preguntar justamente eso, porque mencionamos los champús, mencionamos la Coca-Cola, mencionamos muchos
No
productos.
hagas, no, que no, mira, si no te patrocinan, tú no la mencionas, te
Ah, sí,
cortas.
bueno,
Ahí.
ahí mochamos esta parte.
Ah, no es cierto.
Pero que mencionan, bueno, uno como lee los ingredientes y se imagina que sí tienen nanomateriales por los ingredientes que podrían tener, pero a veces no están del todo bien identificados. O aquí
Sí.
va esta correcta etiqueta que mencionó.
No, el correcto etiquetado es, por ejemplo, digamos que los bloqueadores solares, ¿no? Que tienen, pueden tener óxido de zinc o dióxido de titanio, o las dos. Pero nada más dice polvo, polvo de óxido de zinc. Pero el polvo puede ser polvo ultrafino. Bueno, de hecho, es polvo ultrafino. Y ultrafino, ustedes y yo sabemos que es nano, ¿no? Entonces, así, o sea, que el correcto etiquetado signifique que nos digan no solo el elemento químico, sino el tamaño, porque el tamaño importa.
Depende
Entonces,
de
aquí el tamaño se importa.
ah, sí, en nanomateriales el
El
tamaño importa, me
nanomaterial, el
parece
tamaño,
bien.
aquí se importa. Oye, y una ventaja, ¿no? Entre más chiquito, mejor. Es la
Mientras se
única
sepa usar el
ventaja.
material, todo bien, ¿no?
No, no, entre más chiquito, más reactivo. Entonces,
Ah, eso sí, mayor área superficial, otras
esta es
cosas.
la única ventaja, no, regresando a esto, es muy importante que como usuarios tengamos la opción de consumir un producto, ¿no? O sea,
Sí, claro.
no vas a dejar de ponerte bloqueador. O bueno, yo, por ejemplo, ¿no? Pero yo ya sé cuál puedo usar y cuál no. Cuál quiero usar. Tengo derecho. Y eso es lo que la gente merece, ¿no? El consumidor merece saber qué está consumiendo.
Sí, tiene que saber. Incluso productos que dicen que tienen nanomateriales, ¿no? Nanopartículas de no sé qué con esto
No, pero a veces, ¿sabes qué, José Alberto? O sea, por ejemplo, yo. Luego me mandan a veces, hasta los alumnos me mandan
Ajá.
por mensaje,
Sí.
nanocobertor, ¿no? O ¿cómo era? Una crema con células madre con nanotecnología, ¿no? Yo así dejo. Es mercadotecnia, pues, ¿no? No es que nos pongan en riesgo. Eso es justo. O sea, que un producto. Que si yo agarro y digo, bueno, este es celular, ¿no? Tienen su, bueno, este no porque está muy viejito, pero tienen sus dispositivos electrónicos o en su pantalla, quantum dots, puntos cuánticos de lo que sea, o nanopartículas luminiscentes o de conversión ascendente, de lantánidos, de lo que sea. Y yo todo el tiempo lo traigo aquí pegado a la oreja, me duermo con él, no sé qué, yo debería de saber eso. Porque entonces. Puedo decidir comprarlo o no, si no comulgo con esa tecnología,
Sí, claro.
Pero no pasa, o sea, la situación es que para que esto llegase al mercado con esa tecnología, primero debió haber sido evaluado y garantizar su seguridad. Para que entonces yo lo agarre y diga, ah, esto tiene, pero es seguro. Si no comulgo con la nanotecnología, no es porque me va a hacer un daño, es porque no estoy de acuerdo con esta tecnología.
Claro.
Pero esto debió haber sido probado primero, antes de lanzarse al mercado. ¿Sí me explico? Cuando ya esté en el mercado es porque es seguro.
Así debería ser idealmente en todo, ¿no?
Ajá.
Sí, claro.
¿No? Y algunos, por ejemplo, es que estoy tratando de acordarme, porque la otra vez iba a escribir sobre eso, no me gané la idea. No, ¿cómo que
Ni
muy
la ha
tarde?
dicho, ni la ha dicho,
Les voy a
doctora.
colgar. No, es que hay una, es que no me acuerdo si es Armani o Yves Saint Laurent, que tiene ya etiquetado sus cosméticos que tienen nanomateriales. Es una marca, o Dior, no me acuerdo. No, Armani no hace maquillaje. ¿Es Dior o Yves Saint Laurent? Alguno de estos dos ya tiene y tiene ahí su maquillaje.
Que está bien el etiquetado, pero yo también creo que va un poquito por el marketing, ¿no? Ya en marcas de estatus.
Pues no, o sea, es un polvo ahí X. Bueno, o sea, X.
Un polvo X de Dior.
De mil y feria de pesos. No, pero ya tienen etiquetado, ¿no?
Eso
Y creo
sí,
que
eso sí.
eso habla también como de pues que ahí tienden a ir a la vanguardia, ¿no? Estas marcas.
Perfecto.
Claro.
Yo tengo una pregunta de chismecito, doctora. ¿En algún momento en
Chismecito.
la trayectoria del Nanotox ha tenido
Ajá.
que refutar, o bueno, les presenta a usted un material y usted tiene que decir, no, o sea, sí presenta toxicidad, la aplicación la que buscas no está, bueno, no se logra, no se alcanza?
He tenido casos en todos los aspectos, ¿no? O sea, en Nanotox Lab, o sea, como pruebas de evaluación, ¿no? He tenido materiales que me han dado que, uy, súper buenos y no sé qué, y no son súper, súper, súper tóxicos. Aún bajando las concentraciones y así casi que de, ¿no? Y he tenido lo contrario. He tenido materiales que no se esperaba como mucho de ellos o la actividad era muy restringida, como bactericida y esas cosas. Pero cuando las hemos probado en células han sido magníficos y promueven el crecimiento, la
O
diferenciación, o
sea,
sea,
surgen
son.
aplicaciones que realmente no estaban tan contempladas.
Exacto, ¿no? Hasta el momento que los evaluamos como, pues con todas las pruebas que hacemos en el Nanotox Lab,
Bueno,
¿no?
ese es el caso de las buenas noticias, ¿no? Pero cuando tiene que dar las malas noticias.
No, pues yo las doy así, porque, o sea, tampoco estoy para, ¿no? O sea, yo sale un resultado, es tóxico, ¿no? Y así, así lo digo en colaboraciones, ¿no? Y entonces, también hay que saberlo ver, ¿no? Si es muy tóxico, pues a lo mejor sirve para algunas otras aplicaciones, ¿no?
Ah, bueno, sí, claro, claro que sí.
O sea, de cualquier forma, ambos son resultados y
Sí,
son
bueno,
muy
es que
buenos.
también hay que definir bueno y malo para qué.
¿Para qué? Exacto.
Sí, exacto.
Exacto, muy bien, muy bien.
Quizá
Muy
no
bien.
sirvió, no servía para la regeneración de tejidos, pero sirve para otra cosa, ¿no? Para matar
Sirve exacto, para matar personas.
para matar personas.
No, para matar algún patógeno, alguna
Tú
plaga,
te fuiste
¿no?
demasiado lejos, Yeveda. No era,
No, ya
esa
ustedes
no era
siempre
la
han ido a
idea.
matar personas. No me
Esa no
quedes,
era
no me
la idea.
quedes.
Es que como eres ¿qué eres de aviación o qué eres
Aeronáutico,
eres
sí. Yo
aeronáutico,
no.
tú piensas en otros, te vas a otro lado.
Yo siempre pienso en cosas
Bélicas.
que sin ánimas, no animadas.
Qué cosas. Y ya volviendo a la parte de divulgación y difusión, dentro del trabajo que hace, ¿le ha tocado también como desmentir alguna teoría conspirativa o desmentir algún producto que por ahí esté así vendiéndose,
De
prometiendo
los
algo?
familiares que mencionó, ¿le ha tocado desmentir alguna de esas? Ya hago un poquito con.
Fíjense que es curioso y a la vez soy muy afortunada, porque también hace poco me preguntaban si yo no recibía hates, ¿no? En
Ajá.
la cuenta. No, no, nunca, bueno, o sea, no, no, nunca me han mandado mensajes de no le creo o no. Y tampoco cuando he comido, o sea, por ejemplo, con esto de las vacunas y eso, tengo muchos amigos que no son del área científica y yo les explicaba y hasta ellos me llamaban por teléfono, ¿no? Para pedirme, pues, mi opinión sobre los productos. Yo creo que es más bien como la confianza que tienen en en el trabajo que realizo, ¿no? Y yo no, por ejemplo, trato siempre de hablar pues la mayor claridad posible y también sé decir no sé cuando no sé algo, porque no tengo que saber
Sí,
todo, ¿no?
claro.
Entonces creo que en la cuenta de Nanotox Lab ha sido siempre muy, pues muy honesta en todo, no sé, me hacen preguntas y yo trato de contestarlas y me gusta esa interacción con los chicos, porque son mayoritariamente o sea, estudiantes los que me siguen, ¿no? Y tengo algunos colegas que también me siguen o amigos, ¿no? Que no tienen nada que ver con las nanociencias, pero que han aprendido cosas de eso. Y entonces me dicen, ¿no? Y eso me llena mucho de orgullo porque significa que está haciendo eco y eso es por lo que lo hicimos. Bueno, lo hicimos, siempre hablo en plural, pero pues soy yo, bueno.
Ah, es lo que iba a
Es para
preguntar.
sentir que tengo una super empresa. No,
¿Cuál es
bueno,
el equipo?
los chavos
Un
no lo.
grupo.
No, no, aquí sí voy a reconocer. Estuvo un tiempo justo en la pandemia y armamos un proyecto muy padre entre varios de mis alumnos de Nanotoxlab y me ayudaron un montón en los videos, en las publicaciones, en hacer material. Le entraron así con todo. Y yo la verdad que siempre, siempre les agradezco eso porque es, pues, generaron material, ¿no? Y siempre les trato de dar su reconocimiento. Y además, me da mucho gusto porque mis alumnos, no todos, pero algunos, la gran mayoría, les gusta la divulgación y la empiezan a hacer. Y eso, pues, está padre, ¿no?
Sí, pues sí, que sigan los pasos. Doctora, también le quería preguntar cómo fue un poquito lo de esto de ir a Alemania, hacer un poco de la
Ir a
estancia del
Alemania.
doctorado. Allá se dedicó más a la parte de biología, supongo yo. O ya
Sí,
empezaba a
pero
adentrarse a la a los materiales y a la
ya,
nanotox. ¿Ya?
ya,
Desde
ya,
entonces ya.
ya, porque trabajaba con algo que se llaman nanoanticuerpos, que
Ah,
son
ok.
anticuerpos muy pequeñitos, que son muy estables y así. Y en Alemania me fui a hacer toda la parte experimental, ¿no? Todo, todo, todo. En Ensenada, en CISESE, solo tomé clases.
Ay, perdón que la interrumpa. Un anticuerpo, pues,
¿Qué es?
tengo entendido, no, sí, bueno, yo estoy entendiendo, tal vez sí sería bueno explicarlo, pero yo tengo entendido que su tamaño, sí, por lo regular es nanométrico, ¿no?
No, no
¿No?
es, bueno, no está, sí es nanométrico, pero hay algunos anticuerpos que son más grandes, ¿no? Que tienen tamaños de
Ah, okay, o sea, sí
microscopio.
podrían ser
Sí,
unas.
sí, sí.
Okay.
Pero estos de nanoanticuerpos es porque son, se les llama fragmentos de anticuerpo. En la evolución, dos animales sin relación entre ellos, la evolución hizo que caminaran por caminos paralelos y después convergieran, hicieran esto.
Okay.
Esos dos animales son los tiburones y bueno, los tiburones, las mantarrayas y torpedos y otros animales marinos. Y el otro son las llamas, los camélidos,
Sí,
los guanacos. O sea, un vertebrado terrestre y otro acuático. Y los dos caminaron por la evolución y cayeron en un punto donde ellos tienen, además de los anticuerpos convencionales, unos anticuerpos que son muy, pero muy, muy chiquitos, miden nanómetros. Y no solo eso, sino que hicieron que estos anticuerpos, como son muy pequeñitos, son muy, muy estables. Si los calientas, no les pasa nada. Y es una proteína es una macromolécula muy delicada, que normalmente si la expones al frío o al calor se desintegra. Estas proteínas que se llaman nanoanticuerpos, que las tienen estos tiburones o los camélidos, son muy estables. Las puedes calentar y no les pasa nada. Y entonces la biotecnología, al conocer esto, pues obviamente lo quiso explotar y
Sí.
generar fármacos y generar pruebas de detección y generar moléculas nanométricas que las puedas transportar sin necesidad de refrigerarlas, porque no les va a pasar nada. Y eso fue lo que me fui a hacer a Alemania. Yo trabajaba con anticuerpos, nanoanticuerpos de tiburón. Y quise, bueno, en Alemania empezamos a ver si estos nanoanticuerpos podían servir para pruebas de detección de leucemia en niños.
Para pruebas.
Y
Okay.
sí, para diagnóstico, que pudiéramos tomar la sangre de los niños y diagnosticar si eran propensos a tener leucemias linfocíticas, que son una de las enfermedades más mortales de niños y en México es la principal. Y eso fui a hacer a Alemania, la parte experimental y a conocer y a disfrutar el
Bueno, sí,
doctorado
claramente.
y
Qué
todo eso, ¿no?
interesante.
Y yo la pasé genial. Aprendí muchísimo, viajé muchísimo y yo recomiendo mucho que es los alumnos de doctorado hagan pues estancias en el
Se vayan
extranjero.
a Alemania.
No, no Alemania, ¿no? Yo no hablaba alemán cuando
¿No?
llegué,
¿Se fue sin
¿no?
saber alemán?
Entonces, estudié muy poquito y no me sirvió nada. Y cuando llegué, O sea, me enseñaron alemán austriaco y
Ah, que es
después me
otro
cambié al
dialecto.
norte, sí, no, y me cambié al norte, que hablaban un alemán así súper refinado y todo. Entonces yo llegué como la pueblerina, ¿no? Hablando cosas que ni al caso.
Y yo creo que
Pero
inglés,
luego,
¿no?
inglés en el laboratorio, pero en la calle, alemán.
Está súper interesante el tema
Imagino, lo imagino.
de los nano anticuerpos.
Es
Pues ya de
todo.
ahí pintaba yo para hacer nano cosas.
Todo un tema. Todo un tema que ver.
Sí.
Pues qué interesante. La verdad es que pues esperemos que, digo, es una pequeña charla, ¿no? Sobre un poco de nanotox. La verdad es que es un tema muy, muy amplio. Y yo creo que los que nos escuchan, son más que nos escuchan sobre todo alumnos de diferentes carreras, pero también público en general, yo creo que si les interesa, pues no está de más que por ahí igual busque. No sé qué recomendaciones les daría a alguien que no tenga nada que ver, mucho que ver con el área de la ciencia. ¿Dónde podría informarse? ¿Dónde conocer más? ¿Qué fuente seguir? ¿No? Porque
Hubiera
dar.
traído mi.
Y yo, aparte de seguir en la página, claro, de Nanotox Lab, ahí hay todo, ¿no? Pero pues siempre está eso, porque la verdad es que estamos expuestos en redes y en todos lados a un montón de desinformación, ¿no? Y luego me ha tocado, por ejemplo, en Twitter y demás, que dicen, no, es que mira, es que lo dice tal persona, no, es que aquí está, ¿no? Y son fuentes pues poco confiables y es que la cantidad de desinformación que hay en las redes es brutal, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones usted le daría así al público en general para no caer entonces en desinformaciones? Algunos los consejos básicos de supervivencia a la desinformación
Es
en
de
redes.
supervivencia. Pues que sí está padre que, o sea, yo publico en Facebook, en Instagram, ¿no? Pero las noticias, las cosas serias no vienen de allí. No. O sea, si tú vas a tirarle hate a algo, pues investiga bien, ¿no? Si vas a tenerle miedo a algo porque lo viste publicado y republicado en Facebook, pues la verdad es que infórmate porque te puedes estar
Exacto.
perdiendo una gran oportunidad de algo. ¿Y con quién? Entonces, si dice, por ejemplo, UNAM, Politécnico, Sinvestav, ¿no? O sea, universidades de renombre, bueno, todavía puedes creer. Y eso, entre comillas, porque hay gente que les maneja las redes sociales que a veces no tiene nada que ver con la ciencia.
Exacto.
Entonces, yo les recomendaría que no, que así como cuando uno va al doctor por una segunda opinión, así lo hagan nosotros, ¿no? O sea, que si algo ya te causa conflicto, pues trates de investigar más y de averiguar más en páginas oficiales. Yo misma digo, ¿no? O sea, a mí no me crean, pues averigüen, ¿no? O sea, yo soy una fuente de información que tampoco lo sé todo, que también tengo seguramente mi sesgo, ¿no? Pero intento dar la mayor información posible. Entonces, consulten canales oficiales. Si van a tener miedo, el miedo viene del desconocimiento, de la ignorancia, de que el miedo viene de que no sabes qué va a pasar. Y entonces, tercera cosa es que no debemos de tener miedo, porque pues eso ya están los nanomateriales en todos lados. Son súper chidos, nos ayudan un montón. Ya están aquí, ¿no? Están, los nanomateriales no son tóxicos, no son tóxicos, hay que evaluarlos para poder decir si son tóxicos o no. Y por supuesto, pues que sigan la página de Nanotox
Claro que
Lab,
sí.
¿no? Que nos
Cuarto
sigan en redes
consejo
sociales.
más importante.
Cuarto consejo, síganos en redes sociales. Yo normalmente, y eso lo hago justo para lo mismo, pongo cajitas de preguntas, ¿no? Siempre. Y por fortuna siempre me ponen preguntas, los chavos, muy interesantes algunas, ¿no? Y entonces siempre me pongo preguntas, ¿no? O abro un tema de discusión para que se genere ese intercambio de ideas, ¿no?
Claro.
En buen plan, ¿eh? Así, sin tiran
Sí,
hate,
sí,
no. Ah,
sí. No,
no,
pero
no, no, y
doctor,
nunca, y espero que.
los haters también son buenos.
No, no, espero, bueno, espero nunca tenerlos, no los he tenido, espero que no aparezcan,
Cuando
pero no, he
cuando se
sido muy
vaya
afortunada.
en TikTok a veces aparecen alguno que otro hater.
En TikTok, fíjate que no, todavía no. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Por favor, no me llegue hate.
A nosotros sí nos ha
Porque de
pasado.
verdad soy de moda.
Sí nos ha
No,
pasado en
a mí
TikTok.
por fortuna, yo debo ser ahorita que puedo tener esta plataforma, yo de verdad les agradezco a toda la gente que nos sigue en Anotos Lab. todo su apoyo, todo su cariño, todas sus porras, los mensajes que recibo de texto, de mensajes de Instagram y de Facebook, no saben, chavos. O sea, eso es muy motivante para mí saber que del otro lado está haciendo eco mi mensaje. Pero no el mensaje de nanotoxicología, no el mensaje del amor por la ciencia. Un mensaje de mi trabajo es súper chido y me encanta un montón y disfruto muchísimo hacer ciencia y me encanta tanto que quisiera que todos lo hicieran.
Okay.
Eso es lo que llena realmente, ¿no? Las buenas, los buenos comentarios, las buenas retroalimentaciones. Si
Como
Bruno estuviera
debe.
aquí, diría que los haters también son parte fundamental para crecer como plataforma, vaya, como canal. Él
No,
ama a
mejor
los.
prefiero hacer un canal chiquito entonces. No, no quiero odio en mi vida. Ya con que no me salga un experimento con eso basta de verdad.
Con eso tenemos. Nada, sí,
Sí,
pero
con eso tenemos.
nunca, nunca falta de vez en cuando alguien aparece por ahí, pero pues esperemos que siga así. La verdad, también de nuestra parte felicitarla por su trabajo, por lo que ha hecho y toda esa pasión con la que comunica pues todo lo que sabe, ¿no? Y como dice, esa actividad de retroalimentarse, de preguntar, de contestar las dudas que tengan las personas, creo que es muy, muy importante. Yo recuerdo cuando iba a la universidad, hacíamos ciertas actividades en las que salíamos a la calle, pues a comunicar lo que eran las nanociencias a las personas ahí en el centro de la ciudad y platicando un poquito, y siempre las personas se interesaban, ¿no? Y estaban, se despertaba un poquito su curiosidad de saber más y todo. Éramos unos pequeños alumnos que pues no teníamos tampoco mucho conocimiento al respecto, ¿no? Pero era una actividad muy bonita y pues a estas alturas que usted lo sigue haciendo, la verdad es muy, muy, muy padre, ¿no? Y seguramente pues quienes la siguen así lo piensan. Ya se nos está yendo el tiempo, oye, Beth, ya nos vamos 50
Ya,
minutos
se nos fue.
prácticamente.
Ya.
Entonces, pues no sé.
Como decimos, Beto, en No Soy Nerd, nos enfocamos siempre a crear dudas, no tanto dar respuestas, más bien a crear dudas, responder algunas, pero no nos crean, tengan pensamiento crítico, a toda la audiencia,
Claro.
nosotros también siempre tenemos que tener pensamiento crítico, buscar siempre fuentes, y pues ese es el mensaje también de hoy, la nanotecnología. La evaluación nanotoxicológica es muy importante, hay que ser críticos justamente para poder dar un sí, un no, y pues también hay que confiar, no hay que ser tan desconfiados, pero también tan confiados.
Pues sí, pues ha sido un gusto platicar con ustedes, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto que siendo pues un podcast o una actividad del CEFATA, que es mi nueva casa, y yo me siento muy contenta de estar allí y de ser parte de los investigadores de allí, pues me da un montón de gusto platicar con ustedes y pues yo no dudo que después haya otras oportunidades de profundizar más en otros temas.
Sí,
Claro que
muchas
sí.
gracias, doctora,
Siempre
por haber
estamos
asistido.
abiertos a eso, ¿no? Este fue una pequeña plática. De hecho, lo que tratamos de hacer es hemos lanzado varios temas como para empezar a abrir discusión y luego
Sí.
ya enfocarnos en varias cosas, ¿no? Porque sí,
Claro.
pues
Que voten por su preferido y ya, me vuelven a llamar.
exacto. Ahí hay tela de dónde cortar. Hay
Me
muchas
parece.
cosas que
Okay. Sale pues.
aclarar, muchas cosas que conocer. Y por qué no, como decía, creo que sí era Carl Sagan, ¿no? Yo no quiero creer, yo quiero saber. Y pues qué mejor que
Saber.
cada vez saber y saber más. Muchas gracias, doctora,
Así
por
es.
regalarnos
No, no hay de qué.
estos 50 minutos que estuvo con nosotros. La verdad, ha sido muy gratos. Siempre es bueno platicar con personas de este nivel. Y pues nada, ¿no? Nuestro pequeño podcast va creciendo poco a poco. Y pues siempre es grato que acepten invitación personas como usted. Entonces, bueno, se les doy el micrófono para que gusta despedirse, dar un mensaje, un último
Las redes
mensaje,
sociales,
dar sus
podría
redes
dejar sus redes
sociales,
sociales
algo
todas. Muy
que
bien.
se le haya quedado pendiente, que quiera comunicar, no sé, desear feliz Navidad, lo que sea, adelante.
No, pues crezcamos juntos en el canal, ¿no? Eso es súper bueno. Y nada, o sea, yo solamente decirles a los que están atrás ahí viéndonos y los que esto se va a quedar allí, pues que antes de ser nanotoxia, antes de ser todo, 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 Yo siempre he pensado que antes de todo soy persona, ¿no? Y ese es el eslogan de Nanotox Lab, ¿no? Detrás de esa bata blanca hay gente como tú y como yo, nos apasiona la ciencia y somos gente haciendo ciencia. Entonces hay que vernos así, ¿no? Los científicos somos muy diversos, pero al final somos personas. O sea, yo antes de ser doctora, pues soy Carla, ¿no? Carla tiene muchas facetas y todas esas facetas contribuyen y la diversidad es sumamente importante para que un grupo de investigación pueda florecer en todos los sentidos, ¿no? Entonces, mi mensaje es que empecemos por eso, por saber que somos gente haciendo ciencia y que se acerquen los chavos y lleven a sus familias o a sus conocidos a ese campo, ¿no? Que nos bajemos del pedestal en que la sociedad nos tiene catalogados como personas que no bajamos, ¿no? Entonces, la divulgación es eso, llevar hacia la población en general lo que hacemos para que sepan que es importante y se den cuenta de eso, ¿no? Y por supuesto, pues síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Be Real. Ya mis alumnos me dijeron que me metiera eso. Ahí estoy también, a veces pongo. YouTube no, nunca me voy a meter a YouTube, pero bueno, no, amigo, nunca, a lo mejor capaz que un día me pagan. Si me
Igual
pagan, sí.
sí. Sí, sí.
Síganos, estamos como Nanotox Lab. También si quieren buscar conferencias, ahí hay un montón en la red. Y ya, síganos, denos like, ustedes denle like a todo, a todo.
Todo
Ya
lo que
luego les
parece bien.
gusta a todo.
Generen toda la interacción posible para que esto llegue a más personas.
Compártanlo porque ese es el objetivo, ¿no?
Así
Y yo
es.
me muerdo la trenza y me da un montón de pena hacer esos videos, pero pues si no los hago, pues me guardo el
Sin pena,
conocimiento de
doctora, sin
decir,
pena. Son muy
sí, no,
buenos.
sí me da mucha pena.
Pero están muy buenos. El contenido es muy bueno.
Bueno, pues compártanlo y denos like, compártanlo sobre todo. No
Súper
importa si
bien.
no
A
les
mí
gusta.
me pueden encontrar como Yvette López en todas las redes sociales. Y pues, Beto.
Claro, y pues ahí no se olviden de seguir todas las redes del podcast, arroba no soy nerd 89. Estamos desde Facebook, desde Instagram, estamos por ahí en TikTok, estamos en YouTube, en todos lados. Así que no se olviden seguir y también pues escuchar nuestro podcast en Spotify, en iTunes, en Amazon, en todas las plataformas digitales de podcast, ahí estamos. Así que no se lo pierdan. Y pues finalmente ahí me pueden encontrar como AM de Scientist en todas las redes también. Así que, pues nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo, bueno, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.